Proverbios 28. Vamos a llamar el tema esta noche, ricos pero pobres. Ricos pero pobres. En Apocalipsis capítulo 3 habla de la iglesia de Laodicea. Es una ciudad en Grecia que existía en los tiempos de Pablo. Y era la última de 7 iglesias donde Juan escribió la carta de Apocalipsis. Laodicea dice, ustedes son ricos, pero son pobres. Y eso es un poco del tema de este capítulo. Aquí habla de ricos, pero pobres, pero luego habla de pobres, pero sabios. Y así que es posible que usted sea pobre en dinero, pero tiene mayores riquezas que los que tienen riquezas en dinero. Porque usted tiene la sabiduría del Señor, conocimiento de la palabra de Dios y confianza en Él. Pero es difícil cuando los que son ricos, pero realmente pobres en cristianismo, llegan a ser los líderes. Y eso es mucho del tema aquí. Casi podría predicar un sermón político con este capítulo, ¿verdad? Porque habla mucho de los príncipes y los líderes y cuán corruptos son y por qué es así. Pero siempre trato de enfocarlo más en nuestras vidas. Si queremos ser líderes en nuestros hogares, de un buen esposo, de su esposa, si usted quiere ser un buen padre o madre de sus hijos, si quiere ser un líder en la iglesia o en su trabajo, esa es la clase de líder que puede ser rico de verdad y no uno que es rico pero pobre. Así que tomemos las advertencias, pero miremos aquí las cualidades que el Señor obra en nosotros cuando somos cristianos. Lo que pasa es que mucho de Proverbios, como todo el Antiguo Testamento, habla de cosas que no podemos ser y no podemos tener sin Jesucristo. Salomón es el que escribe eso. Y Salomón quería ser un rey. Dios quería que fuera un rey. Y así que Dios dice, pídeme lo que quieres, Salomón, en una visión de noche, recuerda cuando él iba a tomar el reino. Y dijo, pídeme riquezas o lo que quiera. Y Salomón dice, no, no voy a pedirle riquezas o gloria o nada. Lo único que quiero es sabiduría de Dios para guiar a este pueblo como tú quieres, Señor. Y Dios dice, como eso es lo que tú quieres, la riqueza de sabiduría divina, voy a darle eso junto con riquezas y fama y otras cosas que usted no ha pedido. Si tenemos riquezas o no, bien, no importa. Es que Pablo dice en Filipenses 4, y he aprendido a contentarme, sea con mucho o sea con poco. Pero solo pudo contentarse, dice, en Cristo. Cuando uno no es salvo, no es cristiano de verdad, dice que es cristiano, pero no es, no puede tener las riquezas de Proverbios 28, la sabiduría del liderazgo, porque necesita decir, Señor, tú eres mi sabiduría. Yo no sé, como dijo Salomón, no sé andar la derecha o la izquierda, soy como un niño, que no sé nada, Señor, por eso te necesito a ti. Y así cuando aceptamos a Cristo, la Biblia dice, todos pecaron, y la paga del pecado es muerte. Pero Dios no quiere que ninguno muera. Por eso envió Jesús y pagó por todo nuestro pecado. Pero aunque está pagado, yo tengo que reclamarlo. Como una esposa o una novia está dispuesta a casarse con el esposo, pero el esposo tiene que recibirla para que lleguen a ser esposos. Así Dios ha pagado por todo mi pecado. Él es Salvador. La salvación está pagada. Pero yo, como tenía que recibir a mi esposa para ser mi esposa, tengo que recibir a Cristo para ser mi Salvador. Él ya quiere, y ya lo pagó, está dispuesto a salvarme. Pero yo tengo que decir, Señor Jesús, soy un pecador, no merezco que seas mi Salvador, pero yo te recibo para darme tu sabiduría, perdonar mis pecados, limpiarme de toda maldad, ayudarme a vivir una vida cristiana, y ya puedo comenzar a ser el líder que Dios quiere. Él empieza a cambiar mi vida. Sin Cristo soy como la gente mala de Proverbios 28. Cuando aceptó a Cristo, empiezo a cambiar y ser el contrario como la gente buena de Proverbios 28. Y el Señor empieza a demostrar diferentes cosas dentro de mí. Todo comienza con versículo 1. Si quiere leer conmigo Proverbios 28:1, leamos juntos. Oye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Porque el impío corre cuando nadie persigue. Dice allí que el que no corre es un justo. Lo que pasa es que está hablando la conciencia. Si usted no es justo, tiene mala conciencia. Usted puede darme a mí excusas y dar excusas a todos, pero usted sabe si ha hecho algo mal. Y dice en 1 de Pedro que si no ha hecho nada malo, no tiene nada que temer. Y por eso es como Proverbios 28:1. Alguien me asusta y se dice, mira, no he hecho nada mal. He servido al Señor, he confesado todo pecado. Cristo me ha salvado. Así el diablo viene para asustarme. Digo, no, diablo, Jesús pagó por mi pecado. Yo recibí a Jesús de todo corazón. Yo voy al cielo, diablo, porque Cristo pagó por mi pecado y no me asusto ni del diablo. Pero así, si alguien le va a criticar y acusar, dice en Romanos 8, ¿quién me acusará si Cristo le ha justificado, le ha perdonado? Y es la cosa, si Cristo no le ha perdonado, si usted no ha recibido su salvación, debe asustarse del infierno y de la muerte. Debe tener miedo de que irá al infierno, porque no hay mucha más, no hay otra esperanza. Este de huye el impío sin que nadie le persiga, habla entonces de dos cosas que necesita el hombre para tener valor para enfrentar las situaciones. Y esa es la primera cosa que necesita un líder, el valor para enfrentar circunstancias. Primero, el valor viene de su fe en el Señor, que el Señor está guardándome. Pero el Señor no guarda a cualquiera, sino guarda a los que tienen buena conciencia. Tiene todo perdonado. Así que necesito buena conciencia y necesito fe. Antes de leer más en Proverbios 28, vamos a ver primero de Timoteo. Los que pueden buscarlo rápido, si no saben manejar la Biblia rápido, no se preocupe, solo escuchar. Primero de Timoteo 1, 19, dice allí, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos como Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás. Aquí dice que hay dos cosas que tenemos que tener, ¿verdad? La fe y la buena conciencia. Si yo tengo fe que el Señor está guardándome, y yo tengo una buena conciencia que cuando la gente me critica, me acusa, yo sé que no he hecho nada malo, por eso Dios me va a guardar. Con la buena conciencia y la fe, nadie me asusta. Pero cuando usted sabe que ha hecho algo mal, y muchas veces viene un predicador y dice, los que no son salvos irán al infierno. Usted, ay, se asusta porque ese predicador predica de esa manera. Eso no me gusta, me asusta. Bueno, si usted acepta a Cristo, está perdonado de todo pecado, no tiene ningún miedo, no tiene ningún temor, no se asusta de eso. Incluso se alegra de que usted va al cielo, porque tiene fe en el Señor y tiene buena conciencia. Pero si usted, muchas veces el predicador predica de cualquier tema, ¿verdad? Que debe hacer eso para Dios o no hacer otra cosa. Y no me gusta escuchar eso, le asusta eso. Si no importa. If you're translating to English, Carrie Ann, if she doesn't have one, could use a translator also. So you could bring one down maybe. I know they're doing translating, that's why I'm saying that. De cualquier manera, entonces, tenemos aquí entonces que la buena conciencia y la fe trae la bendición de Dios y nace un buen padre, una buena madre, un buen líder. Pero cuando papá y mamá tienen algo escondido por allí, algún pecado, Si hay un hombre infiel, por ejemplo, entonces siempre se asusta a ver si mi esposa descubre lo que tengo por allí, ¿verdad? A ver si los niños descubren la cosa que está pasando allí. Y entonces se pone nervioso, irritado de cada cosa. Pero no se asusta si tiene una vida limpia, si tiene una buena conciencia y si tiene fe que el que está con el Señor no tiene nada que temer. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Pero por la rebelión, versículo 2, además tener confianza, buena conciencia y fe, versículo 2, lo que hace el Señor con los que son salvos, no solo les da perdón y buena conciencia y fe de que Él les guardará. Versículo 2, si quiere leer conmigo. Por la rebelión de la tierra, sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. Hay diferentes maneras de entender esto, pero básicamente está diciendo, hay muchos príncipes rebeldes por allí, y los rebeldes quieren, si quieren un príncipe rebelde, hay muchos príncipes rebeldes por allí, que tú puedes votar por estos, porque hay muchos sinvergüenzas por quienes votar, ¿verdad? Pero también está indicando aquí, parece, que si usted quiere tener un líder que es un rebelde, Dios va a juzgarle y quitarle de allí y traer grandes problemas a tu casa, a tu nación o lo que sea. Está hablando como el Antiguo Testamento, que si miras en reyes, especialmente el Reino del Norte, el hermano Brito estudió eso con ustedes, y cada vez que los reyes eran muy malos, Dios los quitó muy rápido y había muchos reyes en el norte. Uno para 2 semanas era rey y Dios le mató. Otro para 2 meses, otro para 2 años. Pero muchos reyes tenía, porque por causa de su pecado Dios los iba quitando de allí rápido. Es como en los Estados Unidos podemos votar por presidentes, y la cosa es que si uno es muy malo, ya gracias a Dios que él se fue, ¿verdad? Y ya se pone otro. Pero aquí encontramos que la idea es que los rebeldes quieren muchos príncipes, y hay muchos malos que uno puede tener si quiere un príncipe rebelde que le deja hacer lo que tú quieres. Más por el hombre entendido y sabio permanece estable. Si usted es un líder en su trabajo, un padre de tu familia, indica que vas a tener muchos problemas si usted quiere ser un injusto. Pero si usted, dice allí, quiere ser, como en versículo 2, un entendido y sabio, va a permanecer estable. Una nación que tiene un líder cristiano, y hay muy pocos de esas naciones en la tierra que tienen líderes cristianos, mirando allí en crónicas de la Biblia, se ve que el reino de David era como 40 años, y hasta Salomón, muchos años. Los quieren buenos reyes, Dios les dio más tiempo para reinar en el Antiguo Testamento. Y así está indicando que gracias a Dios por los líderes, que son buenos líderes, porque queremos que estén aquí siempre, ¿verdad? Ayudando a nuestra nación. Pero el hecho es que nosotros, si tienes un jefe, yo sé que mi hijo en Ohio, Philip, que acaba de venir a California, solo quedó allí un año porque los líderes en su trabajo eran muy crueles y muy malos y muy perversos, muy mala gente, puro dinero, ¿verdad? Él trabaja en contabilidad y todos solo querían dinero y no querían tratar bien unos a otros. Y él, cuando le dio oportunidad de venir aquí para otro trabajo donde le van a tratar supuestamente más humanamente, él prefería tener menos dinero y un trato mejor que más dinero y un trato muy cruel. Y así es que muchos dicen, ¿y por qué la gente no quiere trabajar bajo mi liderazgo? Yo soy tan buen líder. Pero muchas veces porque usted es muy cruel y usted no trata a la gente con consideración, y entonces dice que ya va perdiendo su posición y la gente debajo no te respeta porque tú no sabes respetarles a ellos. Muchos padres se preguntan por qué sus hijos son tan rebeldes. Y muchas veces porque papá es rebelde contra el Señor. Pero si él fuera humilde, y ya dijo, hijo, yo tengo mucho que aprender y yo te pido perdón por haberte ofendido tantas veces. Un padre así tiene hijos más considerados, más sumisos a él, pero cuando un padre es muy orgulloso y muy rebelde, él ya pierde respeto de los hijos de esa manera. Otros versículos van con eso. Versículo 12. ¿Quiere leer versículo 12? Cuando los justos se alegran, grande es la gloria, mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. Cuando tienen padres santos, toda la familia se alegra, es feliz. Cuando tiene jefe santo y justo, todo tu trabajo va bien, todo va feliz. Si tenemos una nación de un líder justo, entonces tenemos una nación de gente feliz. Teníamos días así. Es que algunos no recuerdan, los jóvenes no estaban aquí en los años 80 cuando teníamos un presidente que era bastante decente, ¿verdad? El señor Reagan. Y el hecho es que muchos se sonríen en esos días. Había más empleo, más felicidad, y ahora ya están hablando de un mundo oscuro, de todo triste, todos los artículos tristes. El hecho es que cuando un padre, un jefe, o un presidente, un gobernador, es muy mundano y solo piensa en él y él y él y no piensa en otros, entonces la cosa va mal. Pero cuando es una persona que tiene entendimiento y está animando a otros, dice, grande es la gloria. Pero si uno es impío, y la palabra impío es sin Dios, es que no quiero hablar mal del presidente que tenemos, pero el hecho es que ¿cuántas veces ha ido a la iglesia ese presidente? Como 3 veces en 7 años, 6 años de ser presidente, 3, 4 veces. Esto es impío, uno que no toma a Dios en cuenta. Hasta muchos se preguntan si él es cristiano, es musulmano, ¿qué es? ¿Verdad? A lo mejor es algún tipo de cristiano, no me importa lo que es. Pero lo que digo es que vive su vida como si Dios no existiera. Y él va a hacer las decisiones. Él es muy inteligente. Y ese es el problema con todos los presidentes, con todos los líderes que no quieren tomar en cuenta a Dios. Y así padres, muchos padres no llevan sus hijos a la iglesia. ¿Qué importa ir a la iglesia? Lleven sus hijos, críen sus hijos sin Dios, como impíos, sin Dios. Y así es que los hijos, si no tienen Dios para cambiar sus corazones, son pecadores, son impíos. Y así es que tenemos que reconocer, muchos de ustedes me entienden eso, porque muchos de ustedes llegaron a conocer al Señor más tarde en la vida, y usted no crió sus hijos en las cosas del Señor. Usted no llevó sus hijos cada domingo a la iglesia. Usted no tenía sus hijos en la escuela dominical para estudiar la Biblia con otros niños. Usted no tenía sus hijos cuando eran más pequeños, ¿verdad?, en sesiones de oración como esta noche. Y usted ha sufrido, ¿verdad? Los niños han sufrido por eso. Y eso es lo que está diciendo. Cuando uno acepta a Cristo, entonces llega a ser un justo. Y dice, cuando los justos se alegran por las bendiciones de Dios, grande es la gloria de su familia, de su nación, de su trabajo. Mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. Ahora mismo usted, si se atreve a ir al colegio con una Biblia y leer la Biblia en colegio público, escóndete, porque te van a echar a la cárcel. El hecho es que es una cosa seria, ¿verdad? Es que tenemos impíos, ¿no?, en nuestra nación, y es una cosa que no pueden los niños. Es que ya están prohibiendo que hoy había, ¿verdad?, noticia ayer, ¿verdad?, de un equipo de fútbol, un fútbol americano, que los jóvenes querían arrodillarse y orar y están amenazando con echarlos todos del colegio. Tienen que esconderse porque quieren orar, porque quieren orar. El hecho es que tenemos que reconocer que vivimos en una nación ahora donde los hombres cristianos quieren esconderse, ¿verdad? Y eso de no debe ser, que hay familias donde, si tú vives en Irak, en Arabia Saudita, trata de leer la Biblia con su hijo, a ver qué te pasa. Es que van a perder la cabeza, es lo que te va a pasar, ¿verdad? El hecho es que están matando cristianos. Allí en Irak ahora, la gran tragedia es que hay una montaña o algo, no entiendo, donde hay un grupo de católicos, ¿verdad? No son ni cristianos protestantes, unos católicos, pero todos los musulmanes les tienen rodeado y quieren matarlos y hacerles padecer hambre. Y helicópteros están llevándolos comida para comer. Tienen que esconderse en el monte cuando hay impíos alrededor. Y eso en muchas familias, padres, tú no vas a ninguna iglesia, hijo, no quiero ni verte en una iglesia. Y así es que un hijo tiene que esconderse. Si va a la iglesia, hay mujeres que van a la iglesia de manera secreta, ¿verdad? Porque su esposo dice, no quiero que tú vayas a la iglesia. Cuando es así, la familia es triste, tiene problemas. Debe tener Dios como centro de la familia, Jesucristo como cabeza del hogar, y así con la nación. Versículo 16 va con eso. Tipo de injusticia, impiedad que trae problemas. 16, si quiere leer. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. Entendimiento viene de amar la Biblia, de amar Jesucristo, de estar contento con Cristo. Pero cuando no está contento con Cristo, quiere otras cosas para hacerte contento. Entonces hace extorsión, tiene avaricia, quiere, ¿verdad? Es que cuántos políticos hablan, debemos tener justicia con los pobres no deben sufrir, y entonces quieren cobrar a lo mejor impuestos de todo el mundo para los pobres, pero pregúntenles a ellos cuánto dinero tienen. Es que una senadora que está aquí en California, ¿verdad? Algunos de ustedes han trabajado en la casa de esa senadora, ¿verdad? Solo pintando o reparando la valla allí. Y es una de las casas de ella, ¿verdad? No sé si tiene unos 350 millones de dólares o algo. Solo en la política. Pero es ella la que dice, la gente debe dar más impuestos para los pobres, pero pregúntale a ella cuántos impuestos paga. Es que los ricos saben invertir su dinero en Asia, en otras partes del mundo, y no pagar taxes, ¿verdad? Pero recibir los impuestos para ellos. Eso es avaricia. Y eso es nuestro mundo. Cuando uno no es cristiano, no está contento con Cristo y el cielo, entonces quiere avaricia de la tierra, y está maltratando a la gente, siempre queriendo más para ellos. Y así es que cuando un padre no está considerado de sus hijos, solo quiere para él, para su cerveza, un carro para él, y los niños no tienen ni ropa y ni buena comida, es porque ese padre no es un cristiano. Así que se aplica eso en política, se aplica eso en el hogar, se aplica eso en cualquier circunstancia de la vida. Es que algunos de los jóvenes aquí van para la Universidad de California, ¿verdad? ¿Sabe cuánto gana el decano, el presidente de allí de la Universidad de California? Es como, creo que leí, no sé si es 2 o 3 millones de dólares al año, ¿verdad? Y se pregunta por qué tenemos que pagar impuestos tan altos para pagar la tuición de estos jóvenes que van allí. Es para rellenar el bolsillo, ¿verdad?, de los que están allí en líderes, ¿verdad? Es que hay un político que para hablar a la gente de no tener avaricia, la semana pasada era un político, ¿verdad?, en la administración, dio una plática en una universidad, una plática de no tener avaricia, y le tenían que pagar unos 300 mil dólares para media hora de una plática para decirle a la gente que no tenga avaricia. lo que yo gano en toda mi vida, $4,000,000. Él ganó media hora para decirle a la gente que no sean avaros, ¿verdad? Y así es la hipocresía de nuestro mundo. Tenemos que reconocer que el mundo habla de verdad, de generosidad y eso. Pero si usted no es un cristiano, usted como padre de familia, príncipe de su familia, no estará considerado de sus hijos. Va a estar pensando en lo que a ti te gusta. ¿Y cuántas familias tienen problemas por tener esta avaricia que solo Cristo puede cambiar? Versículo 20, otra cosa que explica eso. Versículo 20. Si quiere leer, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. El hombre de verdad es la idea de un hombre de verdad, es integridad. Uno que dice que es cristiano y realmente es cristiano tendrá muchas bendiciones, pero se va a notar si él se apresura a enriquecerse. Es que mi papá siempre era buen hombre en muchos sentidos, pero cada viernes mi mamá tenía que agarrar el cheque de él, y si no agarró el cheque, fue en el banco para cobrar el cheque y le llevó directo a la tienda para comprar comestibles, porque después de comprar los comestibles, él tomó lo demás del dinero para enriquecerse rápidamente en el azar, y así con naipes y todo, toda la noche estaba con sus amigos malgastando todo el dinero. Nosotros nunca teníamos, ¿verdad?, ropa, es que es solo lo más básico, ¿verdad?, para llevar, pero teníamos comida, porque mi mamá siempre le dijo, vamos a comprar comida, si no hacen nada más para los niños, va a tener comida. Pero él lo hizo de jugar naipes para nosotros, supuestamente, porque él iba a hacerse rico, ¿verdad?, con esos naipes y esos, ese azar el viernes por la noche, pero siempre perdió todo el dinero en vez de ganar dinero, y así que nunca teníamos cosas. El hecho es que un hombre de integridad tendrá bendiciones, pero el que apresura a enriquecerse no será sin culpa, él va a tener culpa y problemas. Es que eso causó, como digo, problemas en divorcio entre mis padres hace años, por eso. Versículo 21, si quiere leer, por favor, 21. Hacer excepción de personas no es bueno. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Los que están sin Cristo se prevarican, mentiren y todo para un bocado de pan para ellos. No están interesados en otros, pero están interesados en ellos mismos. Solo cuando uno acepta un príncipe sabio espiritual y solo cuando uno es espiritual puede tener sabiduría y hallar la paz y estabilidad para su hogar. Versículo 28, si quiere leer. Cuando los impíos son levantados, se esconde el hombre, mas cuando perecen, los justos se multiplican. Aquí encontramos otra vez que muchos hijos tienen que esconderse detrás de una puerta cuando llega papá a la casa, porque él usó lo que tiene para borrachera. Y llega a la casa borracho y pega a los hijos y grita porque no tiene Cristo. Vive para sus propios placeres. Y así es que cuando uno acepta a Cristo, todo cambia, ¿verdad? Es que cuando perecen los malos, los justos multiplican. Un buen presidente, un buen gobernador va a llenar su gabinete de consejeros con cristianos o gente que respeta la Biblia por lo menos, pero uno que no, solo va a llenar todo su gabinete de consejeros con personas como él, ávaros, que quiere solo cada uno para ellos mismos y no están considerados de la gente. Salió una encuesta hoy que dice, ¿cuánta influencia tiene usted en la política? Y dice, casi cero. Dice que ni siquiera si usted se junta con un grupo de 1,000 personas para demandar algo de los políticos, si usted no va con mucha plata, mucho dinero, no te van a escuchar. Pero si usted es un negociante que le da millones de dólares a bolsillos políticos, entonces usted tiene influencia. Y así es lo que dice Cristo en 1 Timoteo 6. La raíz de todos los malos es el amor de riquezas. Y eso pasa para destruir familias cuando padres y madres no son cristianos y solo quieren riquezas y para ellos, no para la familia. Y eso pasa en iglesias. Ustedes han conocido iglesias. Aquí muchas veces ustedes me han ofrecido un aumento de salario y les he dicho, no, yo tengo bastante, no necesito nada más. Pero en muchas iglesias los pastores están siempre, necesito más, aumente mi salario, ¿verdad? Y viven algunos bien en lujo. El pastor de mi papá ganó 5 o 7 veces más que nosotros. Cuando yo gano a lo mejor 20 o 30 mil dólares, él estaba con 120 o 140 mil dólares al año como un pastor, ¿verdad? Sí, hay pastores que cuando estuve en España y pregunté a un grupo de sacerdotes, ¿por qué quieren ser sacerdotes ustedes? eran muy honestos, ¿verdad? Dijeron, ¿sabe qué es merluza? Buen pescado, ¿verdad? Dice, porque los sacerdotes comemos la buena merluza. Hasta en la guerra civil y en la recesión, los sacerdotes comemos la buena merluza, dijeron. Nunca me olvido de ese dicho, ¿verdad?, de ellos. Y eso no solo de sacerdotes de una iglesia, pero pasa, ¿verdad?, de muchos protestantes. Ya han visto cuántos tienen mansiones y muchas mansiones, pastores, que es una cosa tremenda, que tienen millones y millones de dólares. Es que hay muchos chistes en Facebook que sale de la doctrina de la prosperidad, que muchos predican, si tú das dinero al pastor, Dios te va a bendecir con mucha prosperidad. Y dice, y allí tiene fotos, ¿verdad?, de todos los pobres viviendo en chozas y el pastor viviendo en la mansión. Y dice, si hay prosperidad, es para los pastores que solo quieren dinero para ellos. No es solo cosa de política, no es solo cosa de familia, es cosa de cualquier que se enfoca en más que Cristo. Si se enfoca en Cristo, en el cielo, ojos puestos arriba en las cosas donde Cristo sentado a la diestra de Dios, está contento. Si tiene poco o mucho en el mundo, ¿qué importa? Está contento con lo que Dios le da. Pero cuando uno quita los ojos de Cristo, ay, es que yo nunca he tenido mucho dinero. En toda mi niñez crecí como un pobre. Yo entiendo. Yo crecí, ¿verdad?, en una casa de 3 dormitorios, 7 hijos y mis padres, 9 personas y un baño. Y eso con 4 hermanas y mi mamá, 5 mujeres en la casa con un baño. Los hombres aprendimos a usar los arbustos afuera de la casa. El hecho es que yo entiendo qué es esto. Teníamos comida, ¿verdad?, pero el hecho es que no teníamos mucha ropa decente, no teníamos, ¿verdad?, nada de lujo. Un carro para 9 personas, un carro. Gracias a Dios, como México, en aquellos días permitían 9 personas en un carro, ¿verdad? Porque fuimos 9 personas cada domingo en un carro, ¿verdad? Solo uno. Un baño, un carro, 3 muchachos en el dormitorio, 4 muchachos en otro dormitorio y mis padres, ¿verdad?, en su casa. Yo entiendo, pero nunca he querido otra cosa. Interesante como algunos que... algunos, ¿verdad?, que a lo mejor no han sufrido mucho, están dispuestos a dejar cosas, ven que cosas no les satisfacen. Y muchos jóvenes de casas buenas van a lugares pobres de México, Perú, o España, o China, y están dispuestos a vivir sin nada, mientras que otros que, como crecieron en eso, piensan, yo no voy a regresar atrás a eso. Y mis hijos tampoco quiero que tengan que vivir en eso. Y así que hasta de cristianos es posible, si quitamos los ojos de Cristo, de querer las cosas y creer que merecemos las cosas, porque yo he sufrido mucho en mi vida y ya es tiempo para mí a tener más cosas. Que el Señor nos ayude a ser líderes contentos, sin la avaricia, sin la codicia, sin pensar en nosotros, sino solo pensar en otros. Y solo Cristo puede cambiar nuestros corazones y hacernos contentos con lo que tenemos. Sabe el sueño de Vanessa y yo, sí, y no creo que vamos a jubilarnos, ¿verdad? Pero sí, por fuerza tenemos que jubilarlos. ¿Sabe que nuestro sueño de una casa? Vivir en un trailer allí, ¿verdad? Una casa chiquitilla de dos dormitorios, necesitamos dos, uno para nosotros y uno si vienen los niños de visita, ¿verdad? Pero no tenemos sueño de una casa más grande, tenemos sueño de reducir y ya vivir en algo sencillo. Mi esposa dice, esta casa es tan difícil de mantener, como teníamos cinco niños, ¿verdad? Tenemos tres, cuatro dormitorios ahora. Y dice, ¿por qué queremos esto? Eso es una tontería, que quiero una cosa fácil de limpiar, no usar todo mi tiempo a sacar polvo y limpiar el suelo. Yo quiero una casa sencilla, tranquila. Y así, probablemente si Cristo tarda su venida, van a vernos llegar a una casa, un apartamento más sencillo, algún condominio o algo, ¿verdad? El hecho es que debemos estar contentos con lo que Dios nos da. Si nos da más, amén. Si no, amén. Pero solo Cristo puede hacernos contentos. Si no tiene Cristo en el corazón, siempre estará teniendo más cosas. Pero si Cristo habita en tu corazón, domina tu corazón, no sientes necesidad de más. De pie.